Bueno, buenos días, perdón, empezamos bien. Buenas noches, vamos a dar comienzo a la sesión plenaria con el primer punto, aprobación del acta de la sesión celebrada el 5 de junio de 2017. ¿Alguna cuestión sobre el acta? Pues lo sometemos a votación, votos a favor, se aprueba por unanimidad. Punto número 2, dación en cuenta del decreto 596/2017 de 2 de agosto de adjudicación del contrato administrativo de obras, repavimentación, acerados y servicios de la calle General Borreros.
Se da cuenta del decreto 596/2017 de 2 de agosto por el que se adjudica el contrato administrativo de obras denominado repavimentación, acerados y servicios de la calle General Borrero, tramitado mediante procedimiento abierto como oferta económicamente más ventajosa a la empresa Estructura Villarrobledo. Resolución de alcaldía dictada en virtud de las delegaciones acordadas por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión extraordinaria celebrada el 25 de junio de 2015. La mencionada resolución fue dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Personal y Régimen Interno en sesión celebrada el 1 de agosto de 2017. Por 4 votos a favor de los concejales del Grupo Municipal Popular, 2 votos en contra de los concejales del Grupo Municipal Socialista y una abstención de la concejal del Grupo Municipal Izquierda Unida Ganemos.
¿Alguna cuestión sobre este punto? Vale, pues pasamos al punto número 3. Dación en cuenta del escrito de renuncia al régimen de dedicación exclusiva presentado por el señor alcalde, don José Manuel Tortosa Ruiz.
Se da cuenta del escrito de renuncia al régimen de dedicación exclusiva presentado por el señor alcalde con efectos desde el 30 de junio de 2017, del que ya se dio cuenta en Comisión de Economía, Hacienda, Personal y Régimen Interno en sesión celebrada el 1 de agosto de 2017.
¿Alguna cuestión?
Pues, ya que la solicitud de renuncia no hace tampoco un porqué de la renuncia, de lo que por qué renuncia a la dedicación exclusiva, que dé motivos a la renuncia, si en el momento que se creó la plaza era necesaria y porque ahora no es necesaria, o se considera que se va a contratar a otra persona cubriendo lo que usted hacía, o ¿qué va a hacer? ¿Si va a seguir trabajando en el ayuntamiento sin recibir ningún tipo de sueldo? Pues que nos explique un poco los motivos, tanto de la renuncia como qué se va a hacer ahora al modo de proceder.
Pues yo le agradezco la pregunta, como se suele decir, porque hay que ver el revuelo que se ha creado en algunos medios de comunicación y en las redes, sobre todo cuando se da una información intencionadamente o al parecer. A ver, esto es la dación en cuenta de escrito de renuncia, régimen de dedicación exclusiva presentado por el señor alcalde. Esto es como le llama la secretaria, que será porque tiene que ser así según el procedimiento administrativo que corresponda. Traducido al castellano para que todo el mundo lo entienda, que el alcalde a partir del 1 de enero no tiene sueldo del ayuntamiento. De julio. ¿Cuándo he dicho?
En enero.
Pues es que el constipado me está afectando bastante. Que a partir del 1 de julio el alcalde deja de tener sueldo, deja de tener remuneración por parte de este ayuntamiento. Anteriormente percibía unos 1.600 euros netos mensuales. Bueno, pues cuando se constituyó el ayuntamiento, el régimen de dedicación y las condiciones y retributivas del alcalde estaban recogidas, en bruto no recuerdo exactamente cuánto era, neto 1.600 euros, 14 pagas, eso era. Y ahora el alcalde pues deja de tener esa retribución. De momento no hay ninguna medida relacionada con esta, sino simplemente que hay todos los meses 1.600 euros más para dedicar a otros capítulos, o ese dinero disponible en el ayuntamiento. Así de sencillo. ¿Alguna cuestión más?
Sí, bueno, nosotros queríamos hacerle esa pregunta también, si era por algún motivo profesional o laboral, bueno, extraordinario. ¿Y cómo va a afectar esto al normal desarrollo del, del ayuntamiento, puesto que el volumen de trabajo que tiene un ayuntamiento como el nuestro, pues sí que requiere una total exclusividad por parte de su alcalde. Preguntarle también si como consecuencia de esta renuncia va a percibir algún sueldo por parte del Parlamento Autonómico.
Vamos a ver, yo creo que lo he explicado claramente. Esta mañana a las 8 estaba aquí con muchos días, otra vez a las 8 y media, otra vez a las 9. No va a haber ningún cambio en la práctica de dedicación del alcalde al ayuntamiento, que va a ser, como viene siendo, total. Y la máxima prioridad. No hay nada en la práctica, sino simplemente, como ha apuntado anteriormente, ahora se ha abierto la posibilidad de liberarse en las Cortes y prefiero que sean las Cortes las que tengan ese gasto y no este ayuntamiento. Pero que eso en la práctica para este ayuntamiento, lo único que supone es que va a tener un ahorro pues del bruto que se venía dedicando a la remuneración del alcalde. Lo cual tampoco es una novedad, porque la legislatura anterior, el alcalde tampoco recibía ningún tipo de remuneración por parte del ayuntamiento. Entonces, no hay cambios, o sea, lo normal es que en estos últimos años el alcalde no tenga retribución por parte o de este ayuntamiento. Y a esa situación se ha vuelto. ¿Alguna cuestión más?
Parece curioso que ahora se libre usted en las Cortes cuando usted fue uno de los que votó a favor de suprimir los sueldos de los diputados regionales.
Pues ahora me libero en las Cortes, además ha sido el último diputado que se ha liberado en las Cortes porque ahora existe esa posibilidad y a ese acuerdo ha llegado el Congreso. Y le digo que esta situación con la que tenía anteriormente va a suponer incluso una pérdida de ingresos para el alcalde. Pero he preferido que si existía esa posibilidad sea el ayuntamiento el que se ahorre ese. La legislatura anterior, que no teníamos sueldo, tampoco me puse ningún sueldo en este ayuntamiento. Y en esta legislatura, y ya lo he explicado muchas veces, yo me podía haber puesto el sueldo de este del que ha tenido tradicionalmente el alcalde en este ayuntamiento, que es el sueldo de del secretario o secretaria, y después pues haber recibido las asistencias o dietas por la condición de diputado regional. Y no lo he hecho. O sea que en ese sentido, creo que nada que ver lo que es el comportamiento del actual alcalde en cuanto a la retribución con el que han tenido otros en este y en otros ayuntamientos. Punto número 4. Renuncia de doña Delfina Carrasco Sotos al cargo de concejal.
En Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Personal y Régimen Interno del 1 de agosto de 2017 se emitió el siguiente dictamen que fue favorable por unanimidad. Tomar conocimiento del escrito de renuncia a la condición de concejal presentado por doña Delfina Carrasco Sotos y dar traslado de este acuerdo a la Junta Electoral Central a los efectos de proceder a la sustitución conforme lo dispuesto en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, haciendo constar al propio tiempo que el nombre de la persona que a juicio de la corporación corresponde cubrir la vacante es doña Ángeles Carrión García, por figurar la siguiente en la candidatura presentada por el Partido Socialista Obrero Español.
¿Esto se vota? ¿Se vota? ¿El qué?
El acuerdo de que el Pleno toma conocimiento de la renuncia y traslada la petición a la Junta Electoral.
Pues eso, vote a votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Pues se aprueba por unanimidad. Punto número 5. Concesión, placas homenaje a personas y entidades con motivo de las fiestas patronales 2017.
En Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Personal y Régimen Interno del 1 de agosto de 2017 se emitió el siguiente dictamen que fue favorable por unanimidad. Primero, conceder una placa homenaje con motivo de la celebración de las fiestas patronales 2017 al colectivo de afectados El Árbol de la Vida como reconocimiento a la labor que viene realizando en la concienciación de la necesidad de contribuir a la lucha contra el cáncer. Segundo, conceder una placa homenaje con motivo de la celebración de las fiestas patronales 2017 a Eva María Grandiniesta y a Miriam Fernández Picazo por haber obtenido la primera y tercera mejores notas de Castilla-La Mancha en la evaluación para el acceso a la universidad 2017. Tercero, conceder una placa homenaje con motivo de la celebración de las fiestas patronales 2017 al grupo Eurolearning del IES Fray Luis de León, que han conseguido alzarse con la victoria en el concurso Euroescola 2017 promovido por el Parlamento Europeo por la elaboración del vídeo Derecho a contraer matrimonio y Derecho a formar una familia. Cuarto, conceder una placa homenaje con motivo de la celebración de la fiesta patronal de 2017 al Club Deportivo Pedroñera Juvenil, porque un año más han conseguido proclamarse campeones de liga en su categoría, consiguiendo el ascenso a Liga Nacional. Quinto, conceder una placa homenaje con motivo de la celebración de la fiesta patronal de 2017 al Gimnasio Chitay, en reconocimiento a los logros conseguidos por el equipo de taekwondo en su primer año de participación en competiciones nacionales y regionales. Sexto, notifiques este acuerdo a los interesados.
¿Alguna cuestión? Pues esto sí se vota, ¿no?
Sí.
Pues procedemos a la votación. Votos en contra, abstenciones, votos a favor. Se aprueban por unanimidad. Punto número 6. Concesión Ajo de Plata con motivo de las fiestas patronales 2017.
En Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Personal y Régimen Interno de 1 de agosto de 2017 se emitió el siguiente dictamen que fue favorable por unanimidad. Primero, conceder el Ajo de Plata con motivo de las fiestas patronales de 2017 a la empresa Mouse Hill por su apuesta por la innovación y desarrollo de nuevas formas de presentación y nuevas líneas de comercialización del ajo morado, contribuyendo así a la sostenibilidad del producto. Segundo, notificarse el acuerdo al interesado.
¿Alguna intervención?
Sí, bueno, aprovechar este punto para felicitar tanto a los homenajeados en el punto anterior, como en este caso a Mougil y a sus socios por esta distinción, sin duda merecida, y manifestar también nuestra satisfacción porque después de 4 años se haya retomado pues lo que era una tradición de conceder un ajo de plata alguna persona, alguna entidad que haya hecho algo por promocionar nuestro producto, como en este caso es la empresa Mojuy.
Yo sobre este punto, más que nada, decir que antes de que se haya votado en el Pleno la decisión de conceder el ajo de plata, ya se estuvo colgando en las redes sociales cuando las comisiones no son informativas y no son vinculantes. Entonces no entiendo por qué ya se sube las redes sociales que se va a dar el ajo de plata sin haberse votado en el Pleno. Entonces no, eso ya va por delante. Se sube a las redes sociales y dice que se va a dar el ajo de plata sin haberse decidido todavía aquí en el Pleno. No obstante, no discrepo en que se dé uno a esta persona, pero que no se juegue o que no se que se siga los tiempos como corresponde. No se entiende que si no se ha decidido todavía que se va a conceder el ajo de plata, ya se esté publicando en las redes sociales que se va a dar el ajo de plata a tal empresa. Entonces, por lo menos que se respete a la corporación, que tiene el tiene la obligación de votar en el Pleno si se da el ajo de plata o no, no que se vaya anunciando sin todavía saber si se va a dar o no.
A ver, la concesión del ajo de plata pues siempre es motivo, o ha sido la inmensa mayoría de las veces, pues motivo de adhesión por parte de los miembros de toda la corporación, y en este caso pues yo me alegro que ya han manifestado que van a respaldar esta propuesta. Lo que salió en las redes y lo que dijo el alcalde en la celebración de la Feria del Ajo, aprovechando lo que dijo el alcalde o lo que comunicó en las redes sociales o a los medios de comunicación aprovechando la celebración de la Feria del Ajo, es que se iba a proponer a esta empresa para la concesión del Ajo de Plata. Se iba a proponer. En segundo lugar, no es ni siquiera preceptivo traerlo a pleno. Hay veces que se ha concedido el Ajo de Plata, que por motivos de urgencia o de lo que sea, ni siquiera se trae a pleno. Por lo tanto, yo creo que lo importante es que se va a hacer la concesión de este ajo de plata, que antes no se hizo en los años anteriores, lo hemos explicado un montón de veces. A nuestro juicio y en nuestra opinión, el ajo de plata había caído ya en una rutina que, al tener que entregarlo todos los años a la fuerza, se caía en una inercia de que se podía convertir en algo tan rutinario que perdiese su valor. Este año consideramos que hay motivos suficientes, que sobre todo en la cuestión del ajo negro ha ido evolucionando favorablemente estos últimos años, y hay motivos para hacerlo. Y eso es lo que hemos hecho. Entonces, bueno, pues que eso es lo importante, que se concede el ajo de plata y que además él se hace por unanimidad de toda la corporación. ¿Alguna intervención más?
No, sí, yo no me refería a esas declaraciones, yo me refiero a la página del Facebook donde dice el Ayuntamiento de Las Pedroñeras, después de algunos años sin conceder la distinción, otorgará el ajo de plata a la empresa Ajo Negro Mujil. Y entonces no lo veo adecuado cuando todavía no se ha votado aquí, no sé, es que entonces, ¿para qué está la corporación si ni siquiera ya tenemos la competencia de votar lo que se viene a pleno? Entonces, si ya se dice antes que se va a anunciar, me parece un poco una falta de respeto a los miembros de este equipo, de esta corporación.
Vamos a ver, no sé ni en qué página de Facebook se hace, ni quién lo hace. Yo digo lo que yo dije en la Feria del Ajo y lo que se trasladaron los medios de comunicación. La forma de recogerlo no lo sé. El día 31 de agosto está previsto que se aprueben los presupuestos de Castilla-La Mancha porque el gobierno, con la mayoría de Podemos, va a llevar esos presupuestos. No es una falta de respeto anunciar que se llevan unos presupuestos. El equipo de gobierno, cualquier miembro del equipo de gobierno, puede anunciar públicamente las medidas que va a tomar y que luego se van a someter a pleno. No tiene ninguna polémica. No, es algo normal y algo habitual. Y luego se trae a pleno esa cuestión y se somete a debate o a votación. Pero es que eso es normal. Eso es lo normal y lo habitual en política, que el equipo de gobierno, cualquiera de sus miembros, anuncie alguna medida que se va a tomar o que se tiene en proyecto. Es así de sencillo y es así de normal. Se somete a votación la propuesta. Votos en contra, abstenciones, votos a favor. Se aprueba por unanimidad. Punto número 7. Modificación, relación de puestos de trabajo y plantilla del personal laboral.
En Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Personal y Régimen Interno del 9 de agosto de 2017 se emitió el siguiente dictamen, que fue favorable por 4 votos a favor de los concejales del Grupo Municipal Popular y 3 abstenciones de los concejales del Grupo Municipal Socialista y de la concejal del Grupo Municipal Izquierda Unida Ganemos. Primero, modificar la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Las Pedroñeras, aprobada en sesión plenaria ordinaria celebrada el 7 de noviembre de 2002, en los siguientes términos. Amortizar en la relación de puestos de trabajo el puesto de trabajo número 53, encargado de obras y servicios. 2. Crear en la relación de puestos de trabajo el puesto de trabajo número 63, auxiliar, inspección, urbanismo, obras y servicios, en los términos establecidos en la propuesta de alcaldía. Segundo, modificar la plantilla de personal laboral para el año 2017, aprobada inicialmente en sesión plenaria de 22 de diciembre de 2016 y cuya aprobación definitiva fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca el 8 de febrero de 2017. Tercero, abrir un trámite de exposición pública mediante anuncio publicado en el tablón de dictos del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca por plazo de 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar reclamaciones ante el Pleno. La modificación de la relación de puestos de trabajo y de la plantilla de personal se considerará definitivamente aprobada si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones. En caso contrario, el Pleno Corporativo dispondrá de un plazo de un mes para resolverla. Cuarto, publicar la modificación definitiva aprobada en el Boletín Oficial de la Provincia, debiéndose remitir copia de la misma a las Administraciones del Estado y de la Comunidad Autónoma.
¿Alguna cuestión sobre este punto?
Bien, bueno, nosotros en principio estamos a favor de la provisión de esta plaza, puesto que somos conscientes del volumen de trabajo que está soportando actualmente la oficina técnica, como así ha trasladado el propio jefe de servicio. Lo que sí nos gustaría es que se fuese igualmente comprensivo con otros departamentos de este ayuntamiento y se cubriesen o en su defecto se sacasen nuevas plazas de empleo, sobre todo en lo que se refiere al mantenimiento y limpieza del municipio, y que no es ni más ni menos que lo que vinieron a decir los trabajadores que se encontraban allí reunidos también.
Desde nuestro grupo nos vamos a abstener porque estamos de acuerdo de la creación de una plaza, pero también viene a ecuación que se va a eliminar otra, entonces en realidad tampoco se genera empleo público porque se elimina una plaza y se crea otra. También consideramos que la cualificación que se exige es baja, se debería de exigir más para el puesto que se requiere,
y también consideramos que este equipo de gobierno hace y deshace un poco los puestos de trabajo a su antojo, según a ustedes le vengan bien. Y como bien ha dicho el compañero Israel, hay otros departamentos que necesitan o tienen más carga de trabajo y no se les va a generar o se va a crear un puesto de trabajo.
Muy bien, sometemos a votación el punto. Votos en contra, abstenciones, una abstención, votos a favor. Pues se aprueba, 7, 8, 9, a favor y una abstención. Punto número 8, dar cuenta informe de intervención sobre periodo medio de pago del segundo trimestre de 2017.
En Comisión de Economía, Hacienda, Personal y Régimen Interno, el 1 de agosto de 2017, se dio cuenta del informe sobre el cálculo del periodo medio de pago conforme al Real Decreto 635/2014 de 25 de julio, correspondiente al segundo trimestre de 2017. Se propone tomar conocimiento del informe de intervención municipal de 25 de julio de 2017, correspondiente al segundo trimestre, en los términos que se indican en el mismo.
No se vota. Bueno, pues ya se ha dado cuenta. Punto número 9. Dar cuenta del informe de intervención del cumplimiento de la ley de medidas de lucha contra la morosidad.
En Comisión Informativa de Economía, Hacienda Personal y Régimen Interno, de 1 de agosto de 2017, se dio cuenta del informe relativo al cumplimiento de la ley 15/2010, correspondiente al segundo trimestre de 2017. Se propone tomar conocimiento del informe de la intervención municipal de fecha 25 de julio de 2017, correspondiente al segundo trimestre de 2017, en los términos que se indican en el mismo.
Punto número 10, aprobación de la cuenta general ejercicio 2016.
Se ha examinado la cuenta general correspondiente al ejercicio de 2016, formada por la intervención integrada por los estados y cuentas anuales de la entidad local rendidas por este alcalde presidente. Considerando que dicha cuenta general está rendida conforme a lo previsto en la sección segunda del capítulo tercero del título sexto del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, y el título 4 de la instrucción del modelo normal de contabilidad local, aprobada por orden 1781/2013 de 20 de septiembre, considerando que la cuenta general ha sido dictaminada por la Comisión Especial de Cuentas y ha permanecido expuesta al público por término de 15 días, durante los cuales, y 8 más, los interesados han podido presentar reclamaciones, reparos u observaciones. Considerando que durante dicho plazo no se han presentado reclamaciones, reparos u observaciones, se propone al Pleno de la Corporación que, estimando que los estados y cuentas anuales, así como los anexos que integran la cuenta general, se hayan debidamente justificados y de acuerdo con los libros de contabilidad, de conformidad con el artículo 212.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, primero, aprobar la cuenta general correspondiente al ejercicio 2016 y, segundo, rendir esta cuenta general al Tribunal de Cuentas.
¿Alguna intervención?
Sí. Bueno, apuntar que el sentido del voto en este punto será la abstención, puesto que, aunque no ponemos en duda la labor de la interventora, a la que hoy echamos en falta y nos gustaría que estuviese en este pleno, pero esta cuenta general manifiesta, entre otras cosas, el resultado de la liquidación de unos presupuestos que ya en su día nosotros votamos en contra. Entonces, nosotros nos vamos a abstener, puesto que esos presupuestos a los que se hace hoy mención en esta cuenta general, nosotros votamos en contra.
Bueno, desde nuestro grupo vamos a votar en contra de la cuenta de general, igual que votamos en contra de los presupuestos. Me ha sorprendido que no haya venido la interventora cuando es un punto que se refiere a intervención. Y tengo una serie de preguntas que me gustaría que me las contestara. ¿Cuál es la razón de que se produzca un incremento correspondiente al año anterior de más de 700.000 euros la transferencia y subvenciones recibidas, que es más de un 50%? ¿A qué se debe los 37.800 no presupuestados y que han sido correspondientes al planning? Se presupuestó también un ingreso que no sobre el plan de obra de el plan de obra de la Diputación y no se ha recaudado nada. También quería preguntar sobre eso. Se hace una modificación para gastos generales y no hay ningún derecho neto reconocido sobre esta cantidad y tampoco se explica por qué. También hay un aumento por traspaso de otras partidas. ¿A qué se corresponde esto y de qué partida se traspasa? Nosotros, esas son las preguntas que tengo aquí anotadas tras el ver la cuenta general, y nosotros consideramos que es una cuenta que demuestra que los presupuestos son continuistas, como no se ha modificado nada de otros años, donde hay un gasto social inferior con respecto a otros municipios, por lo que entendemos que tenemos que votar en contra de esta cuenta general.
A ver, es imposible contestar a unas preguntas que ni siquiera se dan, ni se nombran las partidas, ni se dan los datos. Hay traspaso de unas cuentas a otras, lógicamente, porque la legislación lo permite y porque el propio devenir de la gestión así pues se va produciendo. En algunos sitios se hacen las previsiones que se hacen en unos presupuestos, en algunos sitios sobra, en otros falta, según se van produciendo el día a día, y entonces se va quitando de unas partidas y se va aumentando las otras. Todo eso con la supervisión de intervención, que es en realidad la que hace esas modificaciones de crédito. Hay una diferencia entre los presupuestos y la cuenta general, solo a título informativo. Los presupuestos los hace y los conforma el equipo de gobierno. La cuenta general la conforma intervención. Eso es una diferencia sustancial. De ahí el sentido del voto es distinto, o el significado del sentido del voto es distinto. Se puede votar en contra de unos presupuestos porque no se está de acuerdo con las prioridades de gasto o con la estimación de los ingresos, y en la cuenta general lo que se vota es si la conformación de esa cuenta general se ajusta a la legalidad. Eso lo hace la interventora o el departamento de intervención. Lo que se vota es el trabajo técnico de intervención. Luego, la cuenta general lo que sí refleja es unos datos que fundamentalmente es lo que interesa desde el punto de vista político, más que las cuestiones de modificaciones de crédito, que yo supongo que cuentan con el visto bueno de la intervención, que es la que los hace. Y esta cuenta general lo que refleja es la buena gestión de este equipo de gobierno. Tenemos superávit donde antes había déficit, tenemos remanente positivo de tesorería donde antes se tenía remanente negativo, con un remanente positivo de casi 700 y pico mil euros, que tras los ajustes quedan en 516, creo recordar de memoria, que se aplican a inversiones tal y como dice la ley. Y esa ley lo que dice es que se pueden aplicar a determinado tipo de inversiones y no a contratar gente, que es la propuesta siempre de Izquierda Unida. Estaríamos contraviniendo la ley. Si un presupuesto es más social o menos social, las competencias de un ayuntamiento están legalmente tasadas, es decir, tiene unas competencias concretas. Las competencias en cuanto a servicios sociales de Castilla-La Mancha las tiene la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. No sé qué mayor gasto social pueden tener otros ayuntamientos. Me imagino que será la de contratar más gente, que es lo que le gusta a Izquierda Unida, y si son amigos, mejor todavía. Si son amigos, mejor todavía, o correligionarios. Entonces, eso es lo que hay que tener claro, lo que son unos presupuestos, lo que es una cuenta general y lo que refleja esta cuenta general. Y esta cuenta general refleja unos resultados que hace escasamente unos años en este ayuntamiento eran impensables. Y eso nos está permitiendo, como veíamos en los puntos anteriores, pagar a 4 o 5 días todas las facturas que este ayuntamiento genera, pagar a 4 o 5 o 6 o 7 días. En realidad se paga cuando intervención hace la relación de facturas y se procede al pago. Lo que tarda intervención en hacerlo nos permite eso, nos permite hacer inversiones por más de 600.000 euros sin recurrir a los préstamos bancarios, y nos permite en esas condiciones conseguir lo que el ayuntamiento necesita para prestar los servicios a unos precios mucho más competitivos, puesto que se sabe que se va a pagar y entonces no se recurre a lo de antes, que como me vas a pagar a los dos años, pues te cobro el doble. Eso es lo que refleja esa cuenta general y eso es lo que en teoría es motivo de debate político, que por otra parte ya se dio cuenta de la liquidación de la cuenta general, creo que en el mes de marzo, incluso de la adjudicación o de la aplicación de todos esos remanentes a lo largo de estos últimos plenos. Pero sí me ha, o sea, he considerado oportuno hacer esa distinción entre presupuestos y cuenta general. Se puede estar de acuerdo o no con los resultados que se obtienen en esa cuenta general, los resultados contables y los resultados presupuestarios, pero normalmente las cuentas generales gozan de la, el respaldo y la confianza de los equipos de gobierno. Perdón, de los equipos de los ayuntamientos, de las corporaciones municipales. Salvo que haya cosas que, sobre las que no se esté de acuerdo, que se pongan encima de la mesa de tipo de procedimiento. No sé si explicárselo o simplemente que lo aprenda por su cuenta. Lo que se aprueba en las Cortes Regionales, para que se entere, es una resolución que hacen los grupos parlamentarios sobre la cuenta general y sobre los resultados de la cuenta general, no sobre la cuenta general. Y la cuenta general normalmente se aprueba. ¿Alguna intervención más? Pasamos a la votación. ¿Votos en contra? Un voto en contra. ¿Abstenciones? Dos. ¿Votos a favor? Siete. Al punto número 11, de acción cuenta, resoluciones de alcaldía.
Se da cuenta de las resoluciones de alcaldía dictadas desde el 1 de junio hasta el 31 de julio de 2017, que se corresponden con los decretos 432/2017 al 589/2017, copia de los cuales ha sido puesta a disposición de los concejales con la convocatoria de este pleno.
¿Alguna cuestión?
Tengo varias preguntas sobre varios decretos. Uno es porque la modificación de créditos por transferencia, porque hay un alta de personal de plan de empleo extraordinario de empleo cuando no existe tal plan de empleo en este ayuntamiento, porque usted lo ha repetido varias veces. También tengo preguntas sobre una relación de facturas que hay una cuota para un abogado, pues para saber que sale un pago de un abogado, pues para saber un poco el porqué de este pago y conocer los motivos. También en otra aprobación del expediente de modificación de créditos mediante la generación de créditos con el siguiente, con el plan de zonas rurales, porque también se modifica esto, si es algo que aparece todos los años en los presupuestos. Lo de las zonas rurales deprimidas. ¿También hay otra modificación? También hay una multa que, bien, como casi todas las multas vienen explicadas el motivo por el que se aplica la multa, ya hay en un caso en el que no viene la explicación de tal motivo, ¿por qué no viene la explicación del motivo de la multa? Pone que es un hecho grave, pero no explica el motivo en sí. Y también otro decreto que hay, que se quita una multa y leyendo el motivo por el que se quita la multa, como ya le pregunté a Marifé, tampoco lo entiendo mucho, porque según las explicaciones que me dio la trabajadora, el criterio de la gente prevalece sobre lo que pueda suceder en el hecho. Entonces esa multa tampoco la tengo muy clara porque se quita. Y por el momento no.
la modificación de crédito que se refiere el decreto. ¿Dónde está el número? Joder. El decreto al que hacía referencia sobre el plan de empleo es justamente la contratación de todo el personal de la guardería. De la guardería de verano. Es el personal, la contratación del personal de la guardería. Este es el procedimiento de una modificación de crédito. Se produce un alta y se produce una baja. Y la aplicación es la contratación de los monitores para la realización de la guardería de verano y escuela de verano que se está haciendo en estos momentos. El plan, pero si es que se lo estoy explicando. A ver si hay algún fallo rectificativo. Yo le digo, vamos a ver, ¿cómo voy a asumir si no lo sé, si hay un fallo, uno rectificativo y no hay el otro y usted dice que no hay el otro? En cualquier caso, se lo pregunta la interventora por qué se hace así. Esto yo le digo que responde a la contratación y a la realización de la escuela de verano y escuela de verano que se está haciendo en estos momentos. Entonces, sobre cualquier decreto de ese sentido, pues tiene usted a su disposición a la interventora y le pregunta. Gasto en abogados. No sé cuál es el decreto, pero me imagino que será el que ha generado la denuncia de la panadería. ¿Puede ser el caso de la panadería?
Sí.
De una vecina que pues interpone un contencioso o una reclamación con el ayuntamiento por los ruidos y molestias que le ocasiona una panadería que tiene el vecino. Entonces, el ayuntamiento se defiende y, lógicamente, pues, genera unos gastos. Por cierto, el juez nos ha dado la razón. Pero hay que pagar. Eso es la cuestión. Sobre las zonas rurales deprimidas no le he entendido la pregunta. Las zonas rurales deprimidas es un programa de empleo que saca el Ministerio para las zonas que están encuadradas dentro del objetivo número uno, es decir, aquellas que no superan un nivel de renta que se establece como medio en la Unión Europea y se destinan unos fondos de desarrollo, ¿vale?, en función del número de parados que figuran en las listas de desempleo. El número lo fija el propio ministerio y la selección la hace el ayuntamiento con los criterios que le fija el ministerio. Suele variar entre 40 trabajadores, alrededor de 40. Y normalmente el ayuntamiento lo que hace es que lo hace en dos fases. Julio, agosto y septiembre, octubre, noviembre y diciembre. No sé exactamente cuál era su pregunta. Y en cuanto a las multas, se lo he dicho muchas veces, si ha hablado usted con la instructora y le ha dado las explicaciones, son esas las que le haya dado la instructora. Yo en las multas lo único que hago es proceder a la multa cuando se ha hecho todo el expediente por parte de los funcionarios, tanto por la policía como por la funcionaria que hace la tramitación del expediente. Entonces, si usted ha acudido en algo que no entendía a la funcionaria que hace de instructora en esos expedientes y se lo ha explicado, pues yo no le puedo dar una explicación mejor porque es que la desconozco. La desconozco. Y no sé si había algún decreto más en concreto. Bien. Pasamos a actividad de control de acción de cuentas, resoluciones de la alcaldía. Pasamos al punto número 12, mociones, ruegos y preguntas.
Sí. Me gustaría aclarar, dentro de la redacción de las facturas que acompaña a la interventora, hay una factura del SNOT, cuyo concepto es más o menos iluminación artística de fiesta de Navidad 2016-2017 y que asciende a importe de 8.276,40 euros. Si me podría aclarar el concepto de qué es esta factura.
pues esa factura es exactamente el concepto que pone de iluminación de Navidad del año 2016 o 2017, el año que sea. Cuando se hizo la adjudicación a Eleznor, una de las posibles mejoras que podían presentar las empresas era que esa empresa aportase la iluminación de fiestas, que son dos veces al año, en las fiestas y en Navidad. La empresa que resultó ganadora y la que creo que optó también lo hizo, pues pidió información al ayuntamiento, ¿cuál es el presupuesto de iluminación en fiestas? Y alguien del ayuntamiento pues le pasó 6,000-7,000 euros el que es, e hicieron esa mejora. Bueno, pues una de las fiestas se quedó fuera. Porque estoy seguro que si se le hubiese dado el dato correcto de decir son alrededor de 12,000-13,000 euros entre fiestas y Navidad, lo hubiesen aportado casi seguro. Pero bueno, esa es la razón. ¿Eh? Una.
No.
Pues a ver, yo lo que tengo conocimiento es que sea fiesta, bueno, pues sí, a ver. Y pondrá el valor.
Valoración anual de la mejora, 6.240 euros. Valoración total de la mejora en 15 años, 93.600.
Claro, 6.000 euros. Y lo que se gasta en este ayuntamiento normalmente es 12, 6.000 en Navidad, y es lo que le estaba diciendo, 6.000. Pero por el importe de 6.000 euros. Y lo podemos dividir 3 y 3. Lo podemos... A ver, que una estimación no... A ver, la estimación que hace la empresa es la mejora que ofrece ahí en los pliegos. Claro, ¿y cuánto ofrece? Pues luego, mañana vienes a contabilidad y verás la aportación que hace la empresa de todos los años, que lo puede dividir o en las fiestas patronales o en la fiesta de Navidad. Pues sí, está la cosa más clara que el agua. Por el valor de 6.000 euros. Pues, si eso es una interpretación que se puede estudiar jurídicamente y se le puede reclamar, pero yo lo que entiendo ahí, lo que han entendido todos los funcionarios de este ayuntamiento es que hará una aportación para las fiestas o para la iluminación de fiestas de Navidad y de eso de 6.000 euros. De 6.000 euros. Por valor de 6.000 euros. Claro. Pues si se quedó corta, es lo que te está ofreciendo, 6.000 euros.
Vamos a ver, que se comprometió la iluminación de la fiesta.
¿Por cuánto? ¿Por 200? ¿Por 500.000 euros? ¿Por 80.000? ¿Por 90.000? ¿Por 1.000.000? ¿Por cuánto? Por 6.000 euros. Por 6.000 euros que pone el pliego. Pues vale lo que se quiera gastar el ayuntamiento. Lo podemos gastar desde 1.000 euros, desde 0 euros hasta 200 millones de euros. Lo que hemos interpretado en el equipo de gobierno y en la oficina técnica, y lo que yo creo que está claro es que ofrecen 6.000 euros por la iluminación de festival. Lo podemos adjudicar 3.000 y 3.000, 2.500 y el resto, 1.000 y 5.000 o 6.000, que es lo que es. Y a eso ya el ayuntamiento se gasta lo que considere. Igual que si se quiere gastar 25.000 euros en las fiestas de Navidad y 1.000 en las de septiembre, o al revés, la empresa te va a dar 6.000 euros. Eso es lo que entiendo yo y lo que ha entendido aquí todo el mundo. ¿La empresa de qué?
Si 6.000 euros son empresas, ¿por cuánto va? ¿Por una?
Pues la empresa que se contrata, que es la misma que contrataba el ayuntamiento y que contrata cuando no lo hace la empresa, que es la esa empresa lo que hace es facturar a Eleznor, que es Millán y Ruiz, habitualmente, la que lo hace aquí en casi todos los pueblos. Por valor de 6.000 euros. Yo creo que la cosa está clara, pero bueno, le podamos, sí, claro. Por dos, claro, si nos gastamos 6.000, pero ¿y si nos gastamos 1.000.000 de euros? la empresa también tiene que poner 1 millón de euros. Yo creo que está claro en el sentido literal de lo que es la oferta de la empresa. ¿Alguna pregunta más?
Sí, respecto a las obras de canalización de gas, que creo que ya han empezado aquí en el municipio, saber si la actuación va a ser, se va a realizar en todo el municipio, va a ser por fases, en algunas calles primero antes que otras, y hasta dónde va a abarcar. ¿Y qué fechas tienen previstas para terminar la obra?
Pues la realización de la obra ya es inmediata y ya se está haciendo. O sea, han empezado por esa calle porque... como se va a proceder a hacer el, ya se ha adjudicado la obra de la urbanización de la calle Borreros, pues se le ha pedido a la empresa que se adelante para que luego, cuando esté hecha, no vaya a hacer la instalación una vez que ya están puestas las aceras. Los plazos que maneja la empresa, pues son sus propios plazos. Está pendiente de adquirir un solar o de llegar a algún acuerdo con incluso con el propio ayuntamiento para establecer el depósito de distribución. Incluso el ayuntamiento ha mostrado su disposición a ver un solar que tenemos por la zona del matadero, un solar que estaba ahí perdido, y la empresa, bueno, pues con la información de la oficina técnica, pues se le queda un poco tasado y está viendo si puede ser, y sé y me consta que se ha puesto en contacto con otras particulares. Y eso es lo que yo le puedo decir, o sea que las obras son inmediatas. ¿Alguna pregunta más?
Sobre el tema de las zonas rurales deprimidas. Me comentaron que se han cubierto menos de los puestos que tenían, como usted bien ha dicho, se sacan en dos fases, entonces es que esta vez se han mandado menos cartas de las que se deberían haber llamado, haber mandado, y se han quedado vacantes sin cubrir. Si esas plazas se van a guardar para la segunda fase, o por qué motivo no se han mandado las cartas suficientes, y también porque si hay un criterio de género a la hora de elegir, porque también solo hay 3 mujeres y creo que hay las plazas en total eran 20, el número de mujeres es muy reducido en este plan, en lo de las zonas rurales deprimidas.
La preselección y la que envía las cartas a los trabajadores es el SPECAN, no es el ayuntamiento. El ayuntamiento se limita a nombrar un tribunal formado por trabajadores del ayuntamiento, donde están representados los sindicatos, el comité de empresa y los propios trabajadores del ayuntamiento que tienen que ver con esa cuestión, como es el encargado general, y Rodolfo habitualmente está, y Rodolfo el arquitecto. Y las cartas a las personas que cumplen con esos requisitos o posibles requisitos las manda el SPECAN. Es verdad que esta vez ha enviado pocas cartas en relación a las personas que había que seleccionar. Algo pasó con 1 o 2 trabajadores que o que no presentaron la documentación o que no se presentaron o que no sé exactamente, y había que volver a repetir toda la selección y hacer la oferta o la petición a el SPECAN y atrasar la puesta en marcha del plan de empleo pues el tiempo que llevaba el trámite. Pero los detalles te los puede dar más que yo el tribunal que selecciona a la gente, donde no están ni los concejales, ni el alcalde, y como tú sabes que no estamos. Pero quien envía las cartas, haciendo la preselección previa, o la preselección, es el SPECAN, el que le manda las cartas a los trabajadores. Y esa carta me parece que es condición necesaria para poder entrar en la selección. Porque si no, luego el SPECAN no te admite la selección o no... Pero vamos, y ya te digo que yo hace ya mucho tiempo que no estoy en los tribunales cuando cambia la ley, y ya no me entero yo mucho de los matices de la selección. Cualquier pregunta mejor te la responde el tribunal. Javi, Jacinto, o sea, Gaby, Jacinto, Rodolfo, Juan Francisco, Teresa, el comité de empresa y algunos más.
Pero entonces las plazas se van a guardar para la segunda fase, las que no se han cubierto, o no se puede.
No, no se puede porque había que empezar otra vez todo el procedimiento y empezar 10 o 12 días que llevaba el procedimiento otra vez y empezarlo más tarde y se solapan y era hacía falta eso, que entrase el plan de empleo. Me parece que fue una plaza la que se perdió, la que no se cubrió.
Bueno, otra pregunta era sobre los sucesos que han pasado en el parque, sobre todo que han roto los servicios en el parque nuevo. ¿Han ya habido algunos daños materiales en el parque nuevo? ¿Si se va a establecer algún tipo de medida para luchar contra lo que sucede en el parque?
Vamos a ver, en el parque nuevo, en el viejo, en el de Quinto y en todas las instalaciones municipales. El vandalismo pues es algo que bueno, pues nos ocasiona bastantes daños pues prácticamente todos los días. El parque nuevo, el de los viveros, hasta ahora se ha reducido a 4, 5 o 6 aspersores que los arrancan, las llaves de los grifos y la puerta de los servicios. En el otro parque sistemáticamente nos revientan todos los servicios, pues noche sí y noche no. Yo lo decía hace poco en un medio de comunicación, para eso es fundamental la colaboración de los vecinos. Tú puedes poner allí un policía permanentemente, cuando esté el policía no lo van a hacer, cuando se vaya el policía lo van a hacer. Y lo hacen siempre los mismos, y a esas personas no se les puede, además, dar argumentos de civismo, de buen comportamiento, etcétera, etcétera, porque son auténticos delincuentes. Entonces, alguna vez incluso se les ha pillado por la colaboración de los vecinos, y se ha ido a juicio, y se les han puesto unas penas, y se... pero bueno. Esto es lo que hay. Entonces, se hace lo que se puede, pero vamos, en los viveros todavía se limita a eso, a 4 o 5 personas. En el otro, los servicios prácticamente los revientan todos los días. ¿Alguna cuestión más?
Sí. Quería preguntar sobre el estado de las escuelas, porque tengo entendido que los colegios se encuentran en un estado bastante lamentable y quería saber... ¿Qué está haciendo este ayuntamiento para mejorar las condiciones de los colegios? Que ya, por sí, ya son viejos, pero para saber qué medidas está realizando este ayuntamiento. También quería saber sobre la obra que se está realizando, sobre el comedor, que se va a empezar el nuevo curso. Si este ayuntamiento aporta alguna cantidad o todo viene percibido de la Junta o cómo van las obras.
Pues es muy sencillo, las competencias en educación las tiene la Junta de Comunidades. Así de sencillo. La Junta de Comunidades tiene una consejería que se llama Educación, Cultura y Deporte, y ahí es donde tiene las competencias de educación. El ayuntamiento, este y otros, tienen las competencias de llevar el mantenimiento y reparaciones menores en los colegios. Lo que hacemos todos los veranos, y si es necesario durante el invierno, el equipo directivo del colegio nos envían una relación de obras a realizar y normalmente las hacemos. Si están en nuestra mano, que normalmente sí, y se aprovecha el verano para hacer lo que nos dicen fundamentalmente ellos. Pues hay que hacer la renovación de este servicio, hay que hacer esto, o ahora, por ejemplo, por iniciativa propia, pues estamos limpiando los patios. Se están limpiando los patios, o sea, pintando los patios. Y esa es la cuestión. El comedor lo está haciendo la Junta de Comunidades con el equipo directivo. Los detalles son que hay un remanente para inversiones de no sé qué año, en fin, pero fundamentalmente lo hace el equipo, por decisión del equipo directivo, y la obra, lógicamente, la sufraga la Junta de Comunidades, que es quien tiene las competencias en esa cuestión. ¿Alguna pregunta más? Bien, pues cerraríamos la sesión y si algún asistente del público tiene alguna pregunta relacionada con los temas que se han tratado o de interés municipal, pues tiene la oportunidad de hacerlo.
Sí, yo tengo una pregunta.